son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Al final de los programas, les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente Joko Widodo estuvo en contacto con el ganador de Pesparani 2018. La ministra de Empresas Estatales, BUMN, por sus siglas en indonesio, dijo que la calidad de las autopistas indonesias podría estar a la par con Europa. La Embajada de Indonesia en Singapur prepara 50 centros de votación para las elecciones presidenciales de 2019. El gobierno de Indonesia explicó tres ventajas principales del proceso de negocios de petróleo y gas. El ministro de Turismo de la República de Indonesia empuja a Tabuk para que entre en el calendario nacional de turismo. IKM es la columna vertebral de la economía nacional. Yeni Wahid habló sobre el papel de las mujeres en el Foro de Paz de París. Ahora, las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, estuvo en contacto con el comité y el ganador del coro de la iglesia Pesparani, por sus siglas en indonesio, en 2018 en el Palacio Presidencial en Bogor, Java Occidental, el lunes 12 de noviembre. El presidente Joko Widodo dijo que el del coro había muchas lecciones sobre la tolerancia, el respeto mutuo y la construcción de la tolerancia. El presidente Joko Widodo dijo que en el coro había muchas lecciones. En esa ocasión, el presidente expresó sus disculpas por no haber podido asistir a la ceremonia de apertura de Pesperani 2018 en Ambon, Maluku, a fines de octubre pasado. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia de Guardianes de la Iglesia Indonesia, Ignatius Suharyo, expresó su agradecimiento a todas las partes por la implementación de Pesperani 2018, especialmente al gobierno provincial de Maluku. La ministra de Empresas Estatales de la República de Indonesia, Rini Sumarno, dijo que la calidad de la red de autopista de Trans Java Indonesia podría ser equivalente a las instalaciones ubicadas en Alemania y otros países europeos. La ministra Rini reveló esto cuando se detuvo en el puente del río de Kenteng, Salatiga, el lunes 12 de noviembre, según lo informado por Antara. La ministra solicitó que el trabajo se complete de inmediato. Según ella, el puente de Kenteng se someterá a pruebas de resistencia a mediados de noviembre y luego, a fines de noviembre, podrá ser operado. Antara informó que el puente del río de Kenteng, Salatiga, se había convertido en el centro de atención en el flujo de ir al pueblo durante el Lebaran en julio pasado. Esto se debe a que en el tramo del puente del río de Kenteng existen subidas y derivados empinados. El puente del río Kenteng formará parte del segmento de la autopista con peaje de Trans Java que tiene toda la ruta desde Merak, Banten hasta Banyuwangi, Java Oriental. La Embajada de Indonesia KBRI en Singapur prepara 50 centros de votación para las próximas elecciones presidenciales de 2019. Esto lo dijo el embajador de Indonesia en Singapur, Ngurah Swajaya, según lo citado por Antara en Singapur el lunes 12 de noviembre. A mediados de noviembre se actualizaron los posibles votantes potenciales en Singapur, número 123.000. Este número seguirá aumentando a través de una serie de actividades de socialización utilizando las redes sociales y las instituciones de asesoría. Mientras que el número total de ciudadanos indonesios en Singapur se estima en alrededor de 200.000 personas. El embajador Swajaya dijo que la recopilación de datos sobre el número total de ciudadanos indonesios en Singapur para las elecciones presidenciales de 2019 no encontró ningún obstáculo. Estimó que el entusiasmo de los ciudadanos indonesios para utilizar los derechos de voto es bastante alto porque las elecciones presidenciales se celebrarán el domingo 14 de abril de 2019. El viceministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Archandra Tahar, dijo que el proceso de negocios de petróleo y gas implementado por el gobierno contenía al menos tres virtudes que conducen a la justicia. Esto lo dijo Archandra en la información oficial del Ministerio de Energía y Recursos Minerales recibida por Antara en Jakarta el domingo 11 de noviembre. Explicó que los tres pilares son, en primer lugar, facilitar a los inversionistas que ya están obligados por contratos de trabajo al gobierno. Segundo, dé una explicación a los inversionistas sobre cualquier política implementada por el gobierno. En tercer lugar, el gobierno solicita claridad sobre la inversión que se realizará. Estos pilares también se aplican a las políticas adoptadas sobre la propiedad de acciones de Preferred del 51% y la presentación de la administración del bloque Rokan a Pertamina en 2021. El gobierno espera que todas las políticas brinden más valor, negocios competitivos y beneficien a todas las partes. El ministro de Turismo de la República de Indonesia, Arif Yahya, instó al gobierno de la ciudad de Pariaman en Sumatra Occidental a esforzarse de inmediato para que la fiesta de la cultura de Tabuik ingrese en el calendario nacional de turismo. Esto fue dicho por el ministro Arif Yahya en Pariaman después de cerrar la actividad de la gira de Singkarak 2018 el domingo 11 de noviembre, según lo escrito por la agencia de noticias Antara. Según él, Tabuik no estaba registrado en el calendario nacional de turismo porque los criterios no se habían cumplido en base a la evaluación de un equipo especial que se había formado. Pero él cree que el Festival de Cultura de Tabuik, que se celebra cada 1 a 10 Muharram en la ciudad de Pariaman, todavía tiene la oportunidad de ingresar al calendario nacional. El alcalde de Pariaman, Genius Umar, dijo que la fiesta cultural de Tabuik fue uno de los esfuerzos para promover el sector turístico y la economía creativa. Cada organización de la fiesta cultural de Tabuik, la ciudad de Pariaman es visitada por cientos de miles de turistas de diversas regiones e incluso del extranjero. La directora general de Pequeñas y Medianas Industrias del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsi, dijo que la pequeña y la mediana industria IKM, por sus siglas en indonesio, tiene un papel como la columna vertebral de la economía nacional. Debido a que, como el sector mayoritario de la población industrial en Indonesia, se considera que sus actividades tienen efectos múltiples positivos para fomentar la distribución equitativa del bienestar de las personas. Gati Wibawaningsi, a través de su declaración recibida por la agencia de noticias Antara en Jakarta el lunes 12 de noviembre, explicó que la fortaleza de la pequeña y mediana industria en el país se reflejó en su número, que siguió aumentando. Según los registros del Ministerio de Industria, los 3.52 millones de unidades de negocios de pequeñas industrias en 2014 aumentaron a 4.49 millones de unidades de negocios en el primer semestre de 2018. Es decir, ha habido adiciones a 970 mil pequeñas industrias en los últimos 4 años. Él cree que la cantidad de pequeñas y medianas industrias nacionales aumentará junto con el crecimiento de la clase media, que se estima que alcanzará el 70% de la población total de Indonesia para el año 2025. Gati Wibawaningsi enfatizó que su parte crecía cada vez más agresivamente con nuevos empresarios, especialmente en el sector de la pequeña y mediana industria. un miembro del Comité Directivo del Foro de Paz de París, Jenny Wahid, habló sobre el papel de las mujeres en el Foro de Paz de París que tuvo lugar en Francia del 11 al 13 de noviembre. En el foro, Jenny habló en una sesión sobre el papel de las mujeres en la lucha por la paz, incluidas los programas de Aldea Pacífico y los sistemas de detección temprana para el radicalismo. Dijo que la cuestión de radicalismo en el país se superaría combinando el empoderamiento económico y la educación religiosa. Según lo citado por la agencia de noticias Antara en Yakarta el lunes 12 de noviembre, Jenny declaró que fue elegida entre los 12 miembros del Comité Directivo del Foro de la Región del Sudeste Asiático. Además de sus actividades con Nahdlatul Ulama y Wahid Foundation, se la consideró capaz de promover la paz hasta las bases y el empoderamiento de las mujeres marginadas. Las últimas noticias. Las Fuerzas Armadas de Indonesia y las Fuerzas Armadas de Singapur realizan ejercicios conjuntos en el Depósito de Educación, Entrenamiento y Batalla de Regimiento Principal del Quinto Comando Militar, el Distrito de Brawijaya, Asembagus, la Regencia de Situbondo, Java Oriental, del 12 al 19 de noviembre. El objetivo del ejercicio conjunto es mejorar las relaciones entre los militares y los dos países y facilitar la coordinación si hay una operación conjunta. Eso fue dicho por el jefe de información del Comando Regional Militar 5, Brawijaya Infantería Coronel Singih Pambudi en Situbondo, Java Occidental, el lunes 12 de noviembre, según lo citado por la agencia de noticias Antara. Mencionó que en el 30º entrenamiento conjunto participaron 290 miembros del Ejército de Indonesia y 170 miembros del 3er Batallón de Singapur. Singih Pambudi esperaba que la capacitación conjunta pudiera aumentar la amistad y la cooperación y aumentar la profesionalidad de los soldados, de modo que los objetivos de capacitación pudieran alcanzarse de manera óptima. Hasta ahora, los dos países han aprendido mucho y han aplicado tácticas y técnicas de entrenamiento de combate de acuerdo con la experiencia de sus respectivos soldados. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario, cuyo título es Se pide educación superior para innovar. La educación es muy importante en el progreso y desarrollo de una nación. Por lo tanto, el mundo de la educación, especialmente la educación superior, debe recibir una gran atención tanto del gobierno como de la sociedad, porque se espera que los graduados se conviertan en capital o recursos para desarrollar el país. Sin embargo, esta expectativa a menudo no está en línea con la realidad. En este momento ya no es un secreto que hay muchos graduados de educación superior que aún no han encontrado empleo. se sospecha que la acumulación de graduados universitarios desempleados se debe a los muchos campus que son menos innovadores. Por esta razón, el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Menresdikti, por sus siglas en indonesio, Muhammad Nasir, alentó al campus a innovar en varios campos. La acumulación de académicos desempleados es el impacto de un campus que es lento para innovar. Una indicación de que el campus es menos innovador es que la presentación de un nuevo programa de estudios que no parece ser serio, es decir, cuando una universidad abre un nuevo departamento, las otras universidades se unen para abrir el mismo programa de estudios. Como resultado, hay muchos graduados similares, mientras que la demanda o las necesidades en el campo son pequeñas. Por esta razón, como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el campus debe poder pensar con anticipación e iniciar nuevos programas de estudio que sean realmente necesarios. No es extraño si hay muchos graduados universitarios que trabajan no de acuerdo con sus campos académicos. ¿Es esto negativo? Por supuesto no. Hay muchos jóvenes que han logrado abrir un negocio y trabajar fuera de su campo de estudio. Por ejemplo, los graduados de los programas de estudios económicos se convierten en creadores. Esto puede al menos reducir las cifras de desempleo o incluso abrir oportunidades de empleo. La Agencia Central de Estadísticas, BPS por sus siglas en indonesio, informó que en agosto de 2018 la fuerza laboral total era de 131.0 millones. Mientras tanto, el número de desempleados disminuyó en 40.000 en comparación con agosto de 2017. Esto significa que hubo mejoras con respecto al año anterior. De acuerdo con el mapeo de la absorción de mano de obra, la absorción de empleo a nivel de pregrado es preocupante, solo alrededor del 17.5%. Esta tasa de absorción de mano de obra es mucho menor que el nivel no S1, pregraduado. Es decir, se necesita innovación para que los graduados universitarios sean realmente necesitados por el mercado. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 13 de noviembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de noviembre del año 1963. Doctor Saharjo, héroe indonesio, se murió. Dr. Saharjo es el ministro de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia en el Gabinete de Trabajo primero desde 10 de julio de 1959 hasta 18 de febrero de 1960. Gabinete de Trabajo segundo, el 18 de febrero de 1960 hasta 6 de marzo de 1962. Gabinete de Trabajo tercero, el 6 de marzo de 1962 hasta 13 de noviembre de 1963. Saharjo también es un héroe nacional. Saharjo es una figura importante en el campo del derecho en Indonesia. El resultado de su importante pensamiento fue la Ley de Ciudadanos de Indonesia en 1947 y la Ley de Elección Generales en 1953. Saharjo se murió el 13 de noviembre de 1963 porque estaba enfermo y enterrado en el cementerio de Héroes de Kalibata, Jakarta. Cambiamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de noviembre de 1998, la tragedia de Semanggi I. La tragedia de Semanggi I se refiere a los eventos de protestas estudiantiles y comunitarias contra la implementación de la agenda de la sesión especial que causó la muerte de civiles. La tragedia de Semanggi I ocurrió el 11 al 13 de noviembre de 1998. El gobierno de transición de Indonesia en ese momento celebró una sesión especial para determinar las próximas elecciones generales y discutir las agendas gubernamentales que se llevarán a cabo. La comunidad y los estudiantes rechazaron la sesión especial porque no reconocieron al gobierno de Habibie y no confiaban en los miembros del Consejo Representativo de la Nueva Orden Popular y la Asamblea Consultiva Popular. Además, también se opusieron a la doble función del Ejército Nacional de Indonesia. Durante la sesión especial, la comunidad se unió a los estudiantes todos los días para manifestarse en las calles de Jakarta y otras ciudades importantes de Indonesia. Este evento recibió una enorme atención de toda Indonesia y del mundo internacional. Casi todas las escuelas y universidades de Jakarta están cerradas para evitar que los estudiantes se reúnan. La protesta estudiantil resultó en el número de muertos. 17 personas murieron y 456 víctimas resultaron heridas. Concluimos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de noviembre de 2015, disparos y explosiones en París, Francia. En la tarde del 13 de noviembre de 2015, se llevaron a cabo una serie de ataques terroristas planeados contra disparos en masa, atentados suicidas con bombas y rehenes en París, Francia y Saint-Denis, un suburbio del norte. El ataque más mortal tuvo lugar en el Teatro de Bataclan. Al menos 129 personas fueron asesinadas, 89 de ellas en el Teatro de Bataclan. Otras 352 personas resultaron heridas en este ataque, incluidas 99 personas gravemente heridas. Además de las víctimas civiles, 6 perpetradores fueron asesinados. Este ataque es la acción más mortal que se ha producido en Francia desde la Segunda Guerra Mundial y en la Unión Europea desde la bomba del tren de Madrid de 2004. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, Mi Indonesia con el tema Los valores de Pancasila siguen siendo la consistencia de Indonesia en el mantenimiento de la soberanía y la integridad del país. Pancasila es la ideología básica de los estados unitarios de la República de Indonesia. Como ideología estatal, los valores de Pancasila también unen a la nación con el eslogan Unidad en la diversidad. Pancasila continúa siendo consistente en salvaguardar la soberanía y la integridad del Estado indonesio. Esto fue afirmado por Saiful Arif, el autor del libro Islam, Pancasila y Desradicalización. Saiful Arif dijo en Megawati Institute recientemente que en medio de la agitación en la disidencia del radicalismo que ha ocurrido últimamente, amenaza la existencia de Pancasila como los estados unitarios de la República de Indonesia. Percibió que esto no debería suceder si la gente de Indonesia entiende los valores de Pancasila. Saiful dijo además que Pancasila es una ideología muy religiosa en el primer principio de Pancasila. Pancasila es el resultado de las negociaciones y la lucha de todos los padres fundadores de Indonesia para lograr un Estado independiente. Saiful Arif también explicó que la relación entre la religión y Pancasila es supraestructural, que se apoya en el patrón cultural del Islam en Indonesia. En la actualidad, la ideología de Pancasila como apoyo a la soberanía indonesia está atravesando algunos desafíos de su existencia. Saiful Arif consideró que no solo los musulmanes, sino también todas las personas indonesias deben ser responsables de mantener el honor y la integridad de la nación y el Estado. Mientras tanto, el gobernador del Instituto Nacional de Resiliencia, Lemhanas, Agus Wijoyo, dijo que la nación indonesia debe poder superar las ideas que son inapropiadas con la ideología de Pancasila y el consenso nacional como unitario. Estados de la República de Indonesia, Estado Unitario de la República de Indonesia, o NKRI, por sus siglas en idioma indonesia, Unidad en la Diversidad y la Constitución de 1945. Agus Wijoyo también percibió que en la actualidad todavía hay grupos de personas que intentan resaltar puntos de vista, órdenes, pensamientos e ideologías fuera de Pancasila para ingresar a Indonesia. De hecho, esos pensamientos pueden utilizar el enfoque del conflicto y la guerra. También dijo que todas las partes interesadas de la nación indonesia deben fortalecer el consenso nacional para que todos los pensamientos, entendimientos y opiniones nacionales en Pancasila que se han heredado puedan preservarse bien. Bueno, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de La Belleza de Indonesia. El tema de la belleza de Indonesia de hoy es la Semana de Moda de Indonesia o Eco Fashion Week Indonesia. Manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia a través de la transmisión de audio, en www.tvnews.id o la aplicación RRI Play. Por primera vez, Eco Fashion Week Indonesia se celebrará en Indonesia del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 en el edificio Stofia, Jakarta. Este evento está organizado por la Dirección General para el Desarrollo de las Áreas Desfavorecidas, el Ministerio de Aldeas, Desarrollo de Áreas Desfavorecidas y Transmigración en colaboración con renombrados diseñadores indonesios. El director general del ministerio, Samsul Widodo, a través de un comunicado de prensa recibido por Antara en Jakarta hace un tiempo, declaró que se trata de una visualización de un concepto de moda respetuoso con el medio ambiente al elevar la cultura nativa indonesia en la fabricación de textiles. De acuerdo con Samsul, Eco Fashion Week Indonesia debe enriquecer las referencias de la moda comunitaria con trabajos étnicos hechos directamente por personas en áreas desfavorecidas, tales como el tejido de corbata de alor y el tejido de corbata de rotendao. Este evento es una manifestación del enfoque de desarrollo en las regiones subdesarrolladas en su conjunto, es decir, tocando los aspectos del arte y la cultura para el desarrollo. La apreciación del arte y la cultura locales de las zonas desfavorecidas hará que los tejedores sientan que su trabajo es apreciado y valorado muy bien. También será una motivación para continuar preservando la cultura local a través del tejido. Un total de 30 diseñadores nacionales e internacionales involucrados aplicarán conceptos renovables a través de reciclar o utilizando ingredientes orgánicos y naturales que no dejan huella de carbono. Mientras tanto, explicó Merdi Sihombing, Eco Fashion Week Indonesia es un hito en el largo viaje que Indonesia necesita realizar para implementar el concepto de moda lenta. El concepto muestra obras de arte amigables con el medio ambiente. Se cree que la utilización del potencial local combinado con un colorante natural que respeta el medio ambiente puede producir un alto valor artístico. Según él, la confección de telas y prendas tradicionales que se transmiten de generación en generación se combinará con técnicas de coloración natural. La técnica se lleva a cabo utilizando materias primas locales como el reciclaje de los desechos de algas marinas en tintes naturales textiles de ica de rote y el reciclaje de desechos de calamar y pepino de mar en tintes textiles naturales de alor. Merdi agregó que la aplicación del concepto de moda lenta también es un esfuerzo por preservar el patrimonio cultural de los textiles indonesios y abrir oportunidades de empleo en áreas que en última instancia mejorarán la economía regional. Él cree que Eco Fashion Week Indonesia abrirá los ojos de la gente de Indonesia y del mundo a la riqueza de la cultura indonesia y al enorme potencial para convertirse en un país con la mayor industria de la moda del espectáculo del mundo. Además, Eco Fashion Week Indonesia también pretende enriquecer la referencia pública de la moda a través de trabajos éticos realizados directamente por personas en áreas desfavorecidas. Fashion Week Indonesia es el primer y más grande movimiento de la moda en Indonesia que se celebra para celebrar la honrar a la tierra y los seres humanos y para proteger y salvar la tierra. Eco Fashion Week Indonesia se llevó a cabo por primera vez en 2018. El movimiento fue fundado por tres fundadores, Mary Xiombing, Mira Surario y Rita Darvis. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, buenos días. Nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Vía Hong Kong, o se traduce en español, Vía Hong Kong. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Vía Hong Kong, o en español se traduce Vía Hong Kong. En la casa de Yoko, Tony y la familia de Yoko están celebrando el cumpleaños de Tony. Ellos están conversando.
Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat.
Wow, hadiah yang bagus. Kemana?
Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong.
Serius? Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia?
Iya, jadi aku ke Australia via Hong Kong.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, vía Hong Kong, o en español, vía Hong Kong. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Hadiah. Hadiah, en español, el regalo. Berulang tahun. Berulang tahun, en español, el cumpleaños. Tiket pesawat. Tiket pesawat, en español, billete de avión. Transit. Transit, en español, tránsito. Vía. Vía, en español, vía. Lewat. Lewat, en español, se pasa o el medio. Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat. Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat. En español se dice, en mi cumpleaños tuvo un billete de avión. Wow, hadiah yang bagus. Wow, hadiah yang bagus. En español, qué un gran regalo. Kemana? Kemana? En español, ¿a dónde? Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong. Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong. En español, a Australia, pero debo hacer escala en Hong Kong. Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum ke Australia. Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum ke Australia. En español. Así, desde Indonesia tienes que volar a Hong Kong primero antes de Australia. Aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. En español, voy a Australia a través de Hong Kong. Estimados oyentes, en el diálogo, oyentes escuchan Dinda dijo: Aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. O en español, voy a Australia via Hong Kong. En dicha frase de Tony se usa la preposición via, o en español también via. El uso de la preposición via es para indicar el lugar o instrumento cuando dar, entregar o enviar un algo. Por ejemplo, dia menyampaikan selamat via telepon. Dia menyampaikan selamat via telepon. O en español, él dio felicitaciones via teléfono. Pero en nuestro encuentro esta vez, la preposición vía se usa para informar sobre la ruta que se pasa hacia un lugar. Por ejemplo, aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. O en español, voy a Australia via Hong Kong. En algunos contextos, la preposición vía puede reemplazarse con se pasa o el medio, como siguientes ejemplos. Mereka pergi ke Jakarta via Puncak. Mereka pergi ke Jakarta via Puncak. En español, ellos van a Jakarta via Puncak. Mereka pergi ke Jakarta lewat Puncak. Mereka pergi ke Jakarta lewat Puncak. En español, ellos van a Jakarta pasando Puncak. Kami pergi ke Singapura via Denpasar. Kami pergi ke Singapura via Denpasar. En español, nosotros vamos a Singapur via Denpasar. Kami pergi ke Singapura lewat Denpasar. Kami pergi ke Singapura lewat Denpasar. En español, nosotros vamos a Singapur pasando Denpasar. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat.
Wow, hadiah yang bagus. Kemana?
Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong.
Serius? Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia?
Iya, jadi aku ke Australia via Hong Kong.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. En esta edición del Mundo Musical presentamos canciones malayas y comenzamos con una canción titulada Bunga Selassie, cantada por Silah Turahmi. Esta canción habla sobre el amor no correspondido.
Kalaulah kasih
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.